en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Estamos a escasas horas de conocer cuándo se iniciará el cónclave que nos dará el nombre del nuevo Papa. Por otro lado, entramos en el tercer día de los novendiales, las misas de luto por Francisco, que terminan el próximo 4 de mayo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Buenos días. No sería descartable que hoy mismo, tras la congregación que los cardenales tendrán a las 9 de la mañana, sepamos la fecha del inicio del cónclave. En este tiempo de espera, el cardenal camarlengo Joseph Farrell, encargado de la gestión de la sede vacante, tiene también la misión de organizar los preparativos, supervisar los procedimientos y garantizar que todo lo que suceda en la Capilla Sixtina permanezca en secreto. Los residentes habituales de Casa Santa Marta tendrán que abandonarla en los próximos días para ir preparando las habitaciones de los cardenales electores, porque a partir de ahora su cometido más importante es concentrarse en la elección del romano pontífice e intentar perfilar todos juntos cuál sería el retrato robot del próximo obispo de Roma. Paralelamente continúan los novendiales, las misas en honor de Francisco. Hoy lunes será a las 5 de la tarde y estará presidida por el cardenal Baldassare Reina, vicario del Papa para la diócesis de Roma.
Y aquí en España, Pedro Sánchez reaparece hoy tras 3 días de silencio con su agenda oficial vacía. Recibe al presidente de Chipre y clausura un foro para captar inversiones extranjeras. El gobierno trata de pasar página de distintas controversias, entre ellas la renuncia de Sánchez a ir al funeral del Papa Francisco, que congregó a mandatarios de todo el planeta. La Moncloa buscará mantener el foco en la reducción de la jornada laboral, a la que dará luz verde este martes en el Consejo de Ministros con la mirada puesta en el 1 de mayo, aunque luego la medida estrella deberá afrontar la realidad parlamentaria y Junts sigue sin asegurar su tramitación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa se consideran capaces de marcar la agenda un elemento capital de cualquier gobierno, cuando además Pedro Sánchez sale de su aislamiento de los últimos días, más llamativo aún, al borrarse de las exequias por el Papa Francisco, donde se citaron mandatarios de todo el planeta. Nada de dar aún más hilo a la cometa, el entorno presidencial da por zanjada la controversia, otra más, con Sánchez recibiendo al mediodía al presidente de Chipre, Nico Christodoulides, o por la tarde lanzado a presumir de gestión económica en medio de las revueltas aguas del comercio internacional. El pretendido hito social de la semana vendría de la aprobación mañana en Consejo de Ministros de la reducción de la jornada laboral, ahora ya en segunda vuelta. A partir de ahí, la medida estrella necesita votos en el Congreso y Junts sigue sin estar por la labor. La Moncloa prioriza, sin embargo, blandir la reforma en busca del dominio de la escena ante el 1 de mayo. Es ahí donde quieren llegar los socialistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y abrimos la semana. Juan Envid, buenos días.
Buenos días.
Con sol en casi toda España.
Así es, tendremos un lunes estable, con cielos despejados en toda la península, salvo en Cataluña, a partir del mediodía, donde estará nublado con probabilidad de lluvias leves. En cuanto a las temperaturas, bajan las máximas en el sur y en la costa mediterránea, pero suben en el resto del país y en Baleares, superando los 20 grados. La máxima temperatura que se registrará estará en Sevilla, con 31 grados. Además, Andalucía está en alerta naranja. En alerta naranja por fuertes rachas de viento que se notarán en la provincia de Cádiz. Y en Canarias habrá cielos nubosos durante algunas horas del día y los termómetros llegarán a los 24 grados en las islas.
Gracias, Juan. Y en deportes, fin de semana sin jornada en primera división por la final de la Copa del Rey, en el que lo que se aprieta es la segunda categoría del fútbol español. Anoche en la Romareda, Real Zaragoza y Huesca firmaron un empate a uno en el derbi aragonés que deja insatisfechos tanto al conjunto zaragocista, solo a 2 puntos por encima del descenso, como al conjunto azulgrana, que se queda a 1 del playoff. Elche y Levante, que se dejaron puntos también este fin de semana, continúan en las plazas de ascenso directo y Racing de Santander, Oviedo, Mirandés y Granada cierran los puestos de playoff a falta de solo 5 jornadas para que acabe la competición. En descenso, Eldense, Racing de Ferrol, Cartagena y Tenerife, que ayer empató en el Heliodoro Rodríguez ante el Eibar en un partido marcado por la polémica arbitral. Cervera, entrenador del conjunto insular, dedicó unas palabras a los colegiados a cuenta de las palabras de Burgos Bengoechea del pasado viernes.
Yo también tengo hijos, ¿eh? Cuando me echan de un equipo por perder también lloran cuando deben llegar a casa. Mis jugadores también tienen hijos, también lloran, a ver si es que lloran solo los de unos y los de otros no, ¿entiendes? Yo elegí esta profesión y sé que cuando pierdo me voy a casa y lo paso mal. Si no, elijo otra profesión. Si tú eliges la profesión que tú quieras, conlleva todos estos riesgos, ¿entiendes? Y ya está, indignados. Hoy están indignados. Hoy he pasado por el vestuario porque es mi obligación cuando se gana, cuando se pierde, y no estaban hablando del partido, están indignados.
5 y 5, 4 y 5 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas madrugadas. ¿Cómo estás? ¿Qué haces despierto a esta hora? ¿Cómo es que estás poniéndole las calles a España a esta hora tan intempestiva? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Eres bienvenido, eres parte fundamental para que este programa siga creciendo, siga conectando con tanta y tanta gente cada madrugada más. Y os damos las gracias. Somos una familia que disfrutamos con lo que hacemos y que tenemos la responsabilidad de alimentar, de producir y de hacer crecer un país al que amamos, queremos, respetamos y que es nuestro país, España. Así que te mando un abrazo y las gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Ya sabes que a partir de las 6 será Carlos Herrera el que te acompañe, pero mientras tanto nosotros tendremos que seguir poniendo las calles para que él pueda comenzar. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me gusta mucho la política, pero es verdad que con tanta mentira y cómo, a pesar de cómo está el panorama y cómo nos mienten, pues hemos decidido que mejor no hablar de política, porque aquí tenemos que aglutinar pensamientos cuantos más mejor, pero queremos tener un programa cordial en el que quepa todo el mundo y que la política no nos separe. Pero somos conscientes de cómo nos están engañando y cómo nos están vacilando, eso que nadie lo dude. Así que la opción que tengo es fijarme en historias que a lo mejor no tiene mucha trascendencia, o sí, pero que todas son fundamentales, todas son muy importantes porque, oye, se saca una moraleja bastante importante y al final es que la vida merece la pena y que te tienes que animar por seguir saliendo adelante y por seguir luchando y por seguir esforzándote para vivir un poquito mejor. Pero luego hay historias que te tocan el corazón, te tocan el alma, porque poca gente puede presumir de haber estado en la última audiencia que concedió el Papa Francisco, tan solo 2 días antes de ser ingresado, el pasado mes de febrero. Pero María Caamaño, de tan solo, creo recordar, 11-12 años, es una de ellas. María lleva luchando desde los 7 con un sarcoma de Ewing. Y la verdad que conocer al Papa en persona ha sido una experiencia que nunca va a olvidar, como ella misma nos ha contado en COPE, y también su padre Juan.
Pues con mucha emoción, es un momento de paz que sintió y que ese abrazo lo lleva para siempre en el corazón. La audiencia fue en una audiencia pública y la verdad que el hombre ya se veía bastante castigado, empatizado y pasar rápido por delante de toda la gente que estábamos para tener audiencia con él. Pero bueno, esos instantes, esos 3, 4, 5 minutos que pasó allí juntamos con otros, pues fueron inexplicables.
Es que la propia María dio buena cuenta de este encuentro en sus redes sociales y calificó ese día como uno de los más importantes de su vida. María es muy creyente, al igual que toda su familia, y conocer al Papa Francisco fue, en sus propias palabras, un sueño cumplido. Y es que Francisco le dio un rosario y también un abrazo que nunca va a olvidar, y ella, pues a cambio, le llevó varios regalos de parte de la parroquia de su pueblo, Encinas de Abajo, en Salamanca, y la fundación que ha creado para ayudar ni más ni menos que a niños en su misma situación. Todo esto comienza por un trabajo del colegio y por la especial devoción que María siente por Carlo Acutis, el conocido como primer santo millennial, que dedicó su corta vida a difundir la fe católica en Internet.
Le mandaron a hacer un trabajo en el colegio, hizo un dibujo y pues, habló con el obispo y llegó a oídos del Vaticano y nos llamaron para recibirle en audiencia el Papa.
Claro, aquí Carlo Acutis falleció a los 15 años, víctima de una leucemia, y precisamente iba a ser canonizado el próximo 27 de abril, pero la ceremonia ha sido suspendida, lógicamente, por la muerte de Francisco. A María su historia siempre le ha servido de fuente de inspiración y por eso no dudó en hacer un trabajo sobre su figura. Y como hemos escuchado, el profesor quedó tan impresionado que se quedó, bueno, pues que se lo enseñó al obispo de Salamanca y de ahí llegó hasta el Vaticano. María presentó su trabajo el pasado mes de enero y en menos de un mes ha podido llegar a estar frente a frente con el Papa. Además de saludarle en persona, ha visitado el Vaticano, un lugar emblemático e importante para el cristianismo, y ha podido conocer otros rincones tremendamente importantes para ella.
Aprovechamos los 3 días cuando estuvimos allí en Roma, pues empezamos a Asisis a ver a sus otras dos ilusiones, que es una era Carlo Acutis, que nos acercamos a su sepulcro y estuvo viéndolo, y a Santa María de Asisis allí en Asisis, que es otra de las cosas que teníamos pendientes.
Es que por eso la noticia de la muerte de Francisco a María le ha hecho una mella especial. La pequeña ha querido rendirle homenaje en sus redes, recordando pues ese encuentro y sobre todo la luz que le transmitió. Una luz, dice, que le cuidó aquel día y que ella sabe que va a estar cuidándola siempre.
Bueno, pues María, como lógico, pues, afecta, porque como afecta a todo el mundo, es una noticia que no deja indiferente a nadie. Mm. Pero bueno, pues otro ángel más que está ahí para echarle una mano.
A pesar de la pena por decirle adiós a Francisco, ese encuentro y ese viaje a Roma le ha servido a María como un chute extra de energía para todo lo que se le avecina.
Para estos niños la motivación y el estar contentos y el estar en un buen estado de ánimo hace mucho a la hora de su recuperación y de su bienestar. Es una ayuda para todos. Ella se me lo va con sus santos al cuello y con Carlo Acutis. Y bueno, pues la frente hago con mucha ilusión. Cada vez que empiezas algo nuevo, pues empiezas con ilusión, porque en cualquiera de los tratamientos que está comenzando puede estar su salvación y su recuperación.
Y es que además de muy religiosa, María es también muy futbolera. El pasado verano tuvo el honor de levantar la Eurocopa junto a la selección española en Cibeles, y eso fue una experiencia que pone al mismo nivel que su visita al Vaticano.
Bueno, María es muy futbolera y está con Morata, y vamos, es futbolista. Pero vamos, lo de la selección en Cibeles fue muy fuerte para ella. Y lo del Papa también, lo del Papa lo lleva grabado.
Una suerte, sin duda, que María haya podido conocer al Papa poco antes de que empezaran los problemas de salud más serios del Santo Padre. Pero como ella dice, Francisco es un nuevo ángel que nos está cuidando ya desde el cielo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te place mentir, te ensucia el ayer y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir, nada de nada. Ni
los minutos van pasando y aquí siguen pasando cositas. Van pasando cositas. ¿Qué quieres que te diga? Vea, es que pasan cositas, hija mía.
Hombre, y además en muchas ocasiones, Pulpo, la realidad supera a la ficción o al menos la equipara. Hay veces que ves cosas en el cine o en una serie y dices, esto nunca podría pasar en la vida real. Y luego esto se multiplica,
sí,
¿sabes?
Sí, totalmente, es verdad.
Esto había peor en la vida real. Bueno, yo aquí te suelo traer un claro ejemplo de esto que estamos hablando. Y la historia de hoy, ya te aseguro, te adelanto, que no se queda atrás. ¿Alguna vez alguien se ha casado contigo a la fuerza?
No,
¿te ha obligado a casarte con ella?
No, la verdad que no, la verdad que no. Ahí te tengo que decir que no.
Bueno. Es que claro, esto es tozudo, ¿eh? Y otra pregunta más. ¿Tú te imaginas que te casaras y no te dieras cuenta hasta unas semanas después?
Joder, pues es que estaría fatal de la cabeza. Peor todavía, claro. No puede
bueno,
ser.
Esto es lo que le ha pasado a una joven australiana. Su novio, con el que llevaba saliendo 3 meses, bueno, se estaban conociendo. 3 meses realmente son pocos a lo largo de una vida. La cosa puede pintar muy bien y hay veces que puedes tener hasta claro que dice, este es el definitivo, ¿no?
Es el de mi vida, sí.
Pero, hombre, hay que probar un poquito. O sea, hay que esperar un pelín para dar pasos tan importantes. Pero el novio de esta chica, con lo que yo te digo que estaban empezando, la invita a una fiesta en la que supuestamente la temática de esa fiesta era vestir de blanco. Vale, ella se viste de blanco y cuál es su sorpresa cuando llega al evento, que la única que había cumplido con el requisito este de la indumentaria era ella. Vale, bueno, resulta que el novio había organizado lo que podríamos decir que es una boda sorpresa.
¡Con sus santos huevazos!
Ya verás. Me temo lo peor.
Es que, claro, probablemente sea lo peor. Si no, no lo estaríamos contando. Sí, sí, le había organizado una boda sorpresa. La situación, tú llevas 3 meses con tu pareja, te dice que vayas vestido de blanco a un evento y cuando tú llegas a esa fiesta es como una especie de boda. Bueno, llámame antigua, pero lo mínimo yo creo que es preguntar, ¿no? Claro. ¿Te quieres casar conmigo?
Cuanto menos, ¿eh?
¿O te gustaría casarte conmigo? ¿O tú no ves como para pasar por el altar? Sí, aunque no sea romántico, pero...
También, oye, por avisar a mi familia, ¿no?
Ya, por avisar, por avisar. Bueno, a la familia estaría muy bien, pero ya es lo de menos. A mí, ¿te importaría avisarme a mí de que voy a cambiar el estado civil? Más que nada por el papeleo. Bueno, yo me encuentro ese percal. Y no sé si reír o llorar, no sé si me lo tomaría bien, la verdad. Y a ella tampoco le sentó del todo bien. Es entonces cuando el novio, que ve que se la cambia la cara, le dice que todo es un paripé, que no se preocupe, que está de broma, que ha organizado una especie de boda, pero para grabarla, subirla a las redes sociales y así subir los seguidores.
Claro,
uno se hace muchas preguntas.
Hombre, muchísimas preguntas, claro.
Como que seguidores. Haciendo una boda, un paripé. ¿Esto qué sentido tiene? Pues no tiene ninguno. Bueno, ella tampoco entendía nada, ¿eh? Estaba como nosotros. Pero bueno, él le dice eso y ella se piensa pues que sí, que es una broma. Y entonces accede a seguir con la tontería pues para tener al muchacho contento. Y además, pues eso, que cree que es como una bromita y dice, bueno, pues nada. Hasta aquí puedes pensar, pues vale, un poco raro, pero no es nada grave. Espera sentado.
Ya verá.
Porque, tiene que porque lo de que era una boda falsa era mentira.
Y nada es lo que parece. Nada es lo que parece.
Que se estaban casando.
Qué fuerte, por favor.
Con
qué fuerte.
Sus santos huevazos, como dice Joaquín Reyes. Que se estaban casando. Y también te digo, mira, si tratas de ser romántico, dices, voy a organizar una boda como súper sorpresa. Ya de momento probablemente algo hubieras hablado con la pareja, ¿no? En plan, ¿cómo sería guay casarnos y que ella te dijera, ay, me encantaría, tal? Y entonces le organizas esta boda en plan sorpresa, que puede quedar así como muy romántico, pero cuando ves que a ella se la cambia la cara, dices, ay, que me he equivocado. Y abortas misión. Pero no continúas.
Hombre, claro,
es que en este
caso
a ella cuando le dice, ¿pero qué es esto? Y él le dice, una boda, y ella pone mala cara, es cuando él dice, no, pero es de bromita, es para subir los seguidores. No, tío, cancélalo, porque ya te está poniendo mala cara y eso es porque no la está gustando un pelo. Bueno, yo estoy flipando. Claro, ¿cómo se da cuenta ella de que está casada, porque él se casa con ella haciendo el paripé, diciéndole que es una broma, y en ningún momento le desvela que es verdad. Entonces ella se va a su casa tan tranquila, está casada, ha cambiado su estado civil, como digo, pero ya no sabe nada. Bueno, el chico muchas luces tampoco tenía, porque ¿qué creía? ¿Que nunca se iba a enterar? Pero bueno, la gente está fatal. La historia, ¿la mujer cómo lo descubre? Bueno, pues porque semanas después de la ceremonia, ella sigue en la inopia, no tiene ni idea de que está casada, su entonces marido le pide la firma para tramitar la residencia en Australia y ella le pregunta que por qué necesita eso.
Claro, es que ese es el tema, claro, es que ese es el tema.
Claro, y es que él lo que quería era la residencia. Y por eso la había hecho pasar por el altar de escondidillas. En ese momento, a él no le queda otra que confesar.
¿He sido yo?
Claro, pues sí. Pues sí, Melón. Has sido tú, la has engañado de mala manera y ahora, claro, viene el momento de conseguir anular ese matrimonio porque ella no quiere nada con el colega y después de esto se da cuenta de que es un manipulador, un mentiroso, un narcisista, vamos, que lo tiene todo y entonces ella ya no quiere continuar con él. Pero a él le interesa para poder conseguir la residencia. Claro. Le interesa que sigan casados y le dice al juez que la boda fue de mutuo acuerdo.
Esto ya es demasiado.
¿Qué? Un poco sinvergüenza el tío, ¿eh?
Bueno, el tío es un estafador. Con todas las letras. Sin embargo, la justicia decidió dar la razón a la chica, porque claro, se contó todo esto, y anular el casamiento. Uno de los motivos, una de las pruebas que el juez ve como claras es que en la boda no había nadie relacionado con la chiquilla. No había ni familiares ni amigos de la novia en la ceremonia.
Ahora lo entiendo todo.
Claro, el juez dijo, claro, ahora lo estoy...
Ahora le cuadra.
Claro, me está... claro, lo otro es un poco tu palabra contra la mía, ¿no? Yo digo que si habíamos hablado de casarnos, tú dices que no, pero claro, luego hay datitos que es en lo que se fijan, ¿no? Los indicios, las pruebas. Claro. Y entonces le dice, oiga, perdón, es que esto no tiene ningún sentido. Es que esto, vamos a ver, no había nadie conocido de la chica. Bueno, te voy a decir una cosa, Pulpo. En Friends, esta historia, sobre todo a los seguidores de Friends, claro, no, esta historia nos suena un poco. Porque en esta serie, durante unos capítulos, nos contaban cómo Ross mantuvo su matrimonio con Rachel a pesar de que le había prometido que pediría la anulación. Para los que no la hayan visto, más o menos cuento lo que ocurre. Ross y Rachel se casan en Las Vegas pensando que es broma, pero es real. Y entonces hablan de anularlo. El problema es que a él le da tanta vergüenza volver a pedir un divorcio que a ella le dice que sí, que lo va a anular y no lo hace. Claro, ella se entera, Rachel, de esta manera.
¿Diga?
Hola, ¿está Ross?
No, ¿quiere dejarle algún recado?
Sí, soy Russell, su abogado divorcista. Dile que como no sé nada de él, me imagino que ha decidido darle una oportunidad a su matrimonio.
¿Ross ha vuelto a casarse? ¡No!
Está bien, miren, solo intentaba causarles una buena impresión. Obviamente he metido la pata, pero su opinión sobre mí es muy importante porque espero conseguir un puesto fijo aquí. Así que si me dieran otra oportunidad para causarles buena impresión...
¡Ross! ¿Estás loco? ¡Aún soy tu esposa! ¡Es que no ibas a decírmelo nunca! ¡Qué diablos te pasa!
Podría matarte. Claro, claro. Es que la mantiene engañada durante semanas. Y es que es una cosa muy seria estar casado con alguien.
Sí, sí, claro. No, por favor, es que tiene una responsabilidad, claro.
Claro, es que además a efectos legales es un marrón.
Desde luego.
Bueno, desde aquí nos alegramos de que la historia de la australiana haya tenido un final feliz. Yo estoy segura de que la chiquilla no va a querer casarse mucho tiempo después de lo que le ha ocurrido. Nos vamos a ir con la música. Hay situaciones que parece increíble que sigan ocurriendo y eso que hay muchísimas campañas contra el bullying. Pero es algo que nuestros chicos, nuestros jóvenes, adolescentes y niños siguen sufriendo. Este es el caso de Fátima Zavala, una joven de 13 años que fue gravemente herida por ser fan de la cultura coreana, concretamente de su música pop, el K-pop. Los hechos sucedieron hace unas semanas en el Instituto de Ciudad de México. Allí sus compañeros de clase acostumbraban a burlarse de ella, ¿no? Y agredirla físicamente por esa afición que tenía por esta música.
Claro.
Pero finalmente se pasaron de la raya. Es que la han arrojado de un segundo piso. Esto provocó que Fátima tuviera fractura de pelvis. Y tras conocer la noticia, pues no te digo más, la Embajada de la República República de Corea en México, condenó la agresión, exigió además la intervención de la Secretaría de Educación Pública, y es que, según ha comentado el padre, nunca han tenido, han denunciado muchísimas veces lo que estaba ocurriendo, pero nunca han tenido el respaldo del centro educativo ni de las autoridades escolares. Una auténtica vergüenza.
Desde luego que sí. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. Voy a comenzar a ordenar la cantidad de ronda de ponedores que tenemos por aquí, más que nada porque hay que nombrar y sobre todo reconocer tantas y tantas profesiones.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Es que esto sería un no parar. Profesiones diferentes. Cada día descubrimos que cosas nuevas que hace nuestra audiencia y se les reconoce. Gracias por elegir este programa de radio para que hagamos comunión durante las madrugadas de la cadena COPE. Eduardo, por ejemplo, dice: hola, Pulpo. Yo trabajo en un chiringuito y también mi mujer me acompaña y los dos, quiero decir a toda España, que somos ponedores.
Bueno, como David, que comienza eso de las 4:30 de la mañana, nos cuenta la recogida de leche por las granjas de Cantabria. Dice, mientras que voy recogiéndola, os voy escuchando, o sea, soy ponedor.
Qué grande, por favor, qué grande, por favor.
Buenas noches, Carlos y resto del equipo. Soy Fernando, placa blanca de aquí de Valencia.
Olé. Gracias, Fernando, un abrazo y esa placa blanca que siempre brille y que siempre podáis tocar el pecho con vuestra placa blanca de vigilante de seguridad. Isabel se pone en contacto con este programa de radio. Dice, yo os oigo todas las semanas que me toca currar de noche. Me encanta vuestro programa. Yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer menaje del hogar, sartenes, cazuelas. Ya vosotros sabéis, soy ponedora, dice Isabel.
Ramón, que nos da los buenos días, es transportista. Dice, yo estoy poniendo las calles desde Valladolid a Malagón. Voy transportando pan.
Maravilloso, Malagón.
Hola, buenos días desde China. Soy Paco Castellano, os estoy oyendo aquí. Bueno, pues mira, aquí trabajando, pero a gustito porque os estoy oyendo. Bueno, muchas gracias.
Pero tú te das cuenta, ponedor, que estés donde estés, que tenemos a otro ponedor que se llama Paco. Está en China, nos está escuchando y desde tan lejos también siente que está poniendo calles. Somos una comunidad, eso nunca lo olvides. Poniendo las calles, Cadena COPE. Otro ponedor se pone en contacto ahora mismo con el programa. Otro Paco, se llama Paco, es camionero. Dice que está haciendo la ruta nocturna todas las noches porque él lleva paquetería desde Madrid hacia Zaragoza. Nos da los buenos días a todos los ponedores. Así que, Paco, te mando unas ráfagas.
Pedro también, que además nos escribe desde la maravillosa Ciudad del Sol, Écija, en Sevilla. Aquí estoy para poner en marcha las ricas tortas de aceite.
Maravilloso, por favor.
Hola, me llamo Lenin, soy técnico sanitario, los estoy escuchando aquí en Murcia capital, estamos de guardia. Muy bonito el programa.
Muchas gracias, Lenin, por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Anótate, gestiona tu teléfono móvil para memorizar este número, este WhatsApp, y pones los de la radio, los de Poniendo las Calles, 662-942-605. Dice este mensaje, dice, Pulpo, saludos a todos los ponedores, yo soy un placa blanca desde mi garita en una urbanización de Madrid. Me llamo Ignacio y yo también soy ponedor.
Maite, una limpieza limpiadora de la Universidad de Cantabria. Dice, no, os escucho todas las mañanas cuando voy al trabajo, a eso de las 5. Tengo que reconocer que me encanta el programa, sois muy amenos, voy feliz a trabajar y me he convertido en ponedora.
¡Olé, vea, qué bueno, gracias! Muy bien leído, por cierto.
Buenas noches, ponedores. Ángel de Lepe, en ruta y poniendo las calles para que todo vaya funcionando adecuadamente. Trabajando en el sector de transporte, en logística. Venga, con cariño para todos los ponedores. Un beso y buenas madrugadas, mejor dicho. Venga, hasta luego.
Muchísimas gracias por esta nota de voz que nos has dejado, hermano. Gracias de verdad. Y ya para finalizar, el último mensaje que leo en esta tanda de ronda de ponedores. Dice, equipazo de ponedores, yo me llamo María Pulpo, trasnocho un poco porque me llevo porque llevo las cuentas de mi pequeña tienda, escucho la primera parte del programa, me encantan los temazos, así que María, gracias por ser ponedora.
También Olga, que está en el refugio de animales Espacio Laika y que nos está escuchando, nos da los buenos días, soy ponedora.
Laika era la perra de Mecano, ¿te acuerdas, Bea?
Hombre, claro.
Era esta. Rusa y se
llamaba Laika.
Qué bien, muy bien.
Era parece una perra muy normal, ¿cómo era?
Ella era una perra muy normal, la metieron en un... Y ahí no, me quedo, ahí me quedo.
Dentro de una nave.
¿Dentro de una nave?
Sí, dentro de una
era
nave.
Era rusa y se llamaba
Laika. Era, pues tú imagínate con esta voz. Ella era una perra era muy normal. La metieron dentro de una nave.
Hacia
el
espacio exterior.
Pero
de verdad, hacia el espacio exterior. Bueno, ¿te imaginas que la próxima semana la ponemos y la compartimos?
Deberíamos.
Vale, di que sí.
Hola, Pulpo, muy buenas noches. Les hablo desde Pamplona, Colombia. Soy profesor y en las noches hago mis trabajos del colegio y aprovecho para escucharlos y me parecen muy amenos sus programas, me divierten mucho.
Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial.
Mundial.
La metieron dentro de una nave
para
observar la reacción.
¿La qué?
Para observar la reacción.
Y ella fue la primera astronauta.
Astronauta.
En el espacio exterior.
Ay, muy bien, Bea, muy bien, muy bien, muy bien. Nuestra ronda de ponedores más vocal que nunca, aquí, en COPE. 5:32, las 4:32 en Canarias, haciendo radio en directo cada madrugada aquí en la cadena COPE. Estamos ya en nuestra máquina del tiempo que desde hoy y hasta el próximo viernes va a estar dedicada a esta hora al gran Tom Jones, al número uno Tom Jones. Fíjate, la canción que hoy vamos a escuchar nos va a recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España el mismo año que sonaba la canción que te he seleccionado. Pues bien, hoy nos vamos a situar en 1968. En ese año nacía el rey Felipe VI, el que le dio la Copa de Europa el pasado sábado al Barcelona, ese mismo. Bueno, lo hizo además en la clínica madrileña de Loreto. De esta manera se convertiría en el tercer hijo de los reyes Juan Carlos y Doña Sofía, y poco después de nacer fue bautizado en el Palacio de la Zarzuela, y así lo contaba el informativo de la época.
En el Palacio de la Zarzuela de Madrid se celebra el bautizo del primer hijo varón de los príncipes, don Juan Carlos y doña Sofía, al que asiste la reina Federica de Grecia. Están presentes el generalísimo Franco y su esposa. Actúan como padrinos su bisabuela, doña Victoria Eugenia, desplazada a Madrid para esta ceremonia, y su abuelo paterno, el conde de Barcelona.
Así sonaba el nodo de aquella época. Te recuerdo, estamos en 1968. Y sabe, ese mismo año, yo hoy te quiero contar la historia de Tom Jones. Tom Jones nace en Gales, allá por el año 1940, él tenía 28 años aproximadamente, y en ese 1968, pues lanzó un pelotazo musical que todavía hoy tengo que reconocer que me sigue poniendo los pelos de punta, que es el Delilah. Es una canción que mezcla drama, que mezcla pasión a partes iguales. Fue un auténtico número uno en varios países y se convirtió en un clásico inmediato. La historia de un amor traicionado, cantada con esa voz profunda, llena de fuerza. Escuchad, ponedores, cómo suena Delilah. Pero una curiosidad, Delilah la compuso Barry Mason, y aunque es un tema dramático, Los fans la cantan como si fuera un himno de fiesta, sobre todo en los conciertos de Tom. Tom Jones, artista de la semana en Poniendo las Calles. ¿Cuál es tu canción favorita de él?
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. Deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah. I could see that girl was no good for me. That no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door.
Me dice Tomás, dice, qué gran acierto que te acuerdes de Tom Jones, Pulpo. Me parece maravilloso. Yo ya tengo compradas las entradas para el concierto de Tom Jones el próximo 9 de agosto de este año en el Sound Festival en Castellón. Estaré viendo a Tom Jones y me gusta que te acuerdes de él en mi programa de radio favorito en Poniendo las Calles, Tomás, que nos escucha desde Málaga. Pues todos los días vamos a escuchar un poquito más a Tom Jones. Ojalá que a partir de ahora sea gracias a las canciones que vosotros mismos vayáis pidiendo. Tom Jones es un grande y encima, fíjate lo que nos cuenta un ponedor, estará de concierto el próximo 9 de agosto de este 2025 en Castellón, en el SOM Festival de Castellón. Son las 5:37, las 4:37 en Canarias. Me encanta estar contigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Y a puertas de dejar las calles puestas a Carlos Herrera, tenemos que hablar del mundo del motor en este lunes 28 de abril de 2025. Arrancamos con muchas noticias, bueno, pues de la mano de un gran experto, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Feliz lunes.
Es verdad. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? ¿Contento?
Todo perfecto, fantástico.
Perfecto. Oye, hay que arrancar con una mala noticia, sobre todo para todo aquel que tenga que, no sé, un vehículo a motor. Lo digo más que nada porque me entero que las pólizas de seguro del automóvil vuelven a subir de precio. Claro, si tuviera, por ejemplo, que asegurar un coche a día de hoy a todo riesgo, ¿ya de qué precio medio estamos hablando?
Tú lo has dicho, el precio del seguro de coche vuelve a registrar un récord histórico durante el primer trimestre de este año. El coste promedio de una póliza de un automóvil ha subido un 14%, casi unos 30 euros, una subida intertrimestral de casi el 20%. Respondiendo a tu pregunta, el coste de una prima media supera los 1.000 euros si contratamos una póliza a todo riesgo, que por cierto es la modalidad que más encarece y más sube de precio. Por su parte, la póliza terceros, la básica, también se incrementó casi un 13% y ya supera la barrera de los 500 euros de media. La prima se sitúa en los 516 euros. Recordemos que el 80% de los hogares españoles cuenta con una póliza de coche.
Buah, impresionante, Alfonso. Luego, tengo aquí un informe que me ha pasado pues, la Dirección General de Tráfico y me llama mucho la atención porque... A ver, y lo comparto contigo, Alfonso, que tú estás muchísimo más enterado que yo. Y dice, aumenta el número de conductores sancionados por exceso de velocidad en la última campaña especial de vigilancia y control realizada en la primera semana de abril. Alfonso, ¿qué está pasando? Parece mentira que la gente siga corriendo tanto.
Bien, bueno, el porcentaje a mí no me parece tan excesivamente alto. Te cuento, en esa campaña especial de control de velocidad se controlaron casi 1.200.000 vehículos.
Sí.
Unos 207.000 más, es decir, se controlaron más vehículos que la anterior fecha de esa campaña especial, que fue allá por mes de julio de 2024. Pues bien, del total de unos 75.000 fueron multados, es decir, lo que supone un 6,5% más por superar la velocidad máxima permitida. En cuanto al tipo de vía, el mayor aumento de denuncias fue en autopistas y autovías. Por contra, solo, repito, 1.900 lo fueron en travesías. Curioso, cuando donde se supone, y lo dice la DGT, hay más accidentes, son en vías, en carreteras secundarias, en carreteras convencionales, donde hay menos controles y multas que se hacen por exceso de velocidad. En cualquier caso, ya sabes, recordemos el lema de la última campaña,
sí.
No controlamos, no multamos, protegemos a los conductores. Pero la DGT el año pasado recaudó más de 500 millones de euros por multas y 2 de cada 3 son por exceder la velocidad.
Madre mía. A mí esta campaña que tienen ahora vigente de la DGT me gusta mucho, porque se han llevado al terreno de la protección, del cariño, de que la familia, sí, lo que te perderías. A mí estos, sí, tipos de campaña tocan un poco las ilusiones y sobre todo los sentimientos, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Eso está muy bien. Luego también hay un tema muy importante, que uno de los problemas de la movilidad eléctrica, pues es verdad que es la recarga para el 40% de los conductores sin punto de carga eléctrica en el domicilio. Pero fíjate, resulta que en el Reino Unido como que parece que ya han encontrado la solución, ¿no?
Sí, así es. Como decías, una gran mayoría no pueden recargar en su domicilio, por eso ni se plantean lo del eléctrico, incluso porque no tienen plaza de garaje. Por lo tanto, en países europeos han visto la solución en las farolas de las calles, en el alumbrado público, para crear una red de recarga muy grande, con muy pocos costes y ni obras de importancia. Uno de esos países es el Reino Unido, que, por cierto, el año pasado fue el primer mercado europeo y el tercero del mundo en venta de vehículos eléctricos, con casi 400.000 unidades. Para solucionarlo, en el Reino Unido, en concreto el Ayuntamiento de Brighton y Hove, van a instalar más de 6.000 puntos de recarga en farolas, en zonas residenciales, con un presupuesto de 130 millones de libras.
Fíjate.
Otro punto importante y clave de puntos de recarga en las farolas es que, como son de carga lenta, no tienen complicación técnica. Se pueden utilizar durante la noche. Por ejemplo, Portugal y Holanda ya se lo han planteado también. Y en España, te preguntarás, pues bien, Valencia lo intentó, pero tuvo que eliminarse, puso 70 puntos en farolas. Tuvo que eliminarlo. ¿Por qué? Pues por la ley española lo prohíbe. La razón es que la electricidad del alumbrado público tiene una norma que prohíbe revender esa electricidad de las farolas.
Mm. Bueno, curioso. Pues esas normas a lo mejor se pueden ajustar,
se puede
ajustar
cambiar,
y actualizar.
Ya que estamos,
¿no?,
por la transición ecológica. Yeah. Y hay esa obsesión enfermiza por el vehículo eléctrico ante, sí, el resto de vehículos.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver en qué queda todo esto. Luego hay otra noticia que es bastante preocupante, y esto es verdad. A mí me da pánico. Yo he tenido la desgracia de ver tres atropellos mortales, ¿eh? Tres, sí, atropellos mortales, Motorman.
Que se queda la memoria de por vida, ¿eh?
Sí, sí, hombre, por favor. Yo era muy pequeñito, ¿eh? Era muy pequeñito, uh-huh, y recuerdo el sitio, y cada vez que paso por allí me santiguo, uh-huh, porque me acuerdo de lo que sucedió. Iba con mis padres en el Renault 18, uno en la Castellana al lado de La Paz, y a un, uh-huh, señor mayor cruzando indebidamente por un sitio donde no se puede cruzar, pues un coche lo levantó, joder, como si fuese un toro a un torero, de verdad. Lo levanta, sí, hacia arriba, le dio un golpe y cayó muerto el señor, de verdad. Y resulta que vuelven a ser otra vez los mayores, los más implicados, los atropellos, uh-huh, en las vías urbanas, y esto está subiendo.
Sí, es realmente preocupante. En lo que va de año, los atropellos mortales han aumentado. En el primer trimestre han fallecido 30 personas, 30 peatones. lo que supone 11 más que en el mismo periodo del pasado año. Además, según la DGT, en los últimos 10 años, en la última década, han perdido la vida por atropello 1.047 personas, de ellas el 87% en zona urbana y de ellas también un tercio en pasos de peatones. En cuanto a las horas con más peligro de atropello, fueron entre las 7 y las 8 de la tarde, mientras que una quinta parte del total tuvo lugar de noche. Si hablamos de edad, Carlos, en la última década en España casi el 70% de esas personas fallecidas o peatones fallecidos tenía más de 65 años, claro, que además tienen el mayor riesgo de atropello y los jóvenes los que menos. En cuanto a los factores de riesgo, solo un 13% fue porque el peatón cometió una infracción y por último casi el 60% de los atropellos son por turismos y la mayoría se producen curiosamente en otoño.
Buah, madre mía, pero hay que insistir, Alfonso, de verdad, nos escucha mucha gente mayor. La gente mayor suele cruzar mal, suele cruzar por sitios donde no es el sitio para cruzar. O sea, cruzan en diagonal, ya no están sobre el paso de peatones, cruzan con los semáforos cuando no está en verde para peatones. De verdad, o sea, yo he visto muchas discusiones y yo he llamado la atención a muchas personas que han cruzado corriendo, que casi se caen por cruzar por donde no deben.
Sí, efectivamente. Lo que tenemos que es más educación vial al respecto. Por supuesto que a los niños se les enseña,
claro,
pero desde pequeñitos. Pero sí es verdad que luego que cuando nos hacemos adultos, al final todos, me incluyo, a veces cruzamos a ese punto indebido, ese semáforo que no está en verde para nosotros y al final el riesgo está. Es decir, no echemos siempre la culpa al conductor de un vehículo a motor o patinetes o eléctricos o bicicletas. Sí. Porque también los peatones tenemos una grandísima responsabilidad. Sí. ¿Qué pasaría si nos sancionaran? Si hubiera un policía en ese momento que nos sancionara,
bueno,
a lo mejor...
Muy bueno, Motorman.
Me da
muy
la sensación.
Bueno. Muy bueno, me parece muy, muy buena medida. Claro, tío, es que esto tiene que... Esto es una cosa seria, ¿eh? Y luego, aparte, lo que le dejas al hombre que ha atropellado o a la mujer que haya atropellado, ¿eh? Que no veas cómo también lo que se sufre luego, también de por vida. Lo mencionabas tú hace unos instantes.
Sí, ese cargo se te queda grabado y por vida.
Es verdad. Oye, hablemos de arroz. No es que abras ahora una nueva sección en este programa de radio, pero es que el arroz es el alimento que más se consume en el planeta y es, bueno, pues la base de la alimentación mundial. Pero es que, atención, que ahora llega el automóvil, también es un material empleado en automoción. Así que, Motorman, cuéntanos, dispara.
Sí, sabes que la mayoría de los fabricantes, no solamente en el sector de automoción, pero principalmente están trabajando en muchas materias para reducir el uso de productos derivados de petróleo, por lo tanto, menor contaminación y luego que además se permita reciclar más. Pues bien, la marca SEAT, la marca española SEAT, ha sido el primer fabricante de automóviles en incorporar en un modelo de serie dos piezas del soporte del maletero fabricadas a partir del orsite. ¿Qué es el orsite? Un material de origen renovable, natural, producido con subproductos del arroz tras ser cultivado. En cada coche se utilizan 60 gramos de cáscara de arroz. El orsite se obtiene a partir de la cascarilla de arroz convertida en un biocargador o biofiller en forma de polvo o granza que mezclado con un polímero que permite sustituir un porcentaje importante de plástico virgen. El orsite, que se ha utilizado en el SEAT Arona, no solo logra reducir productos, como decía, derivados del petróleo, como el plástico, también reduce el peso de la pieza en casi un 6%, así como el coste de producción, que se reduce un 2%, a la vez que reducimos emisiones.
Bien, perfecto. Y ya por último, que nos vamos acercando al momento de dar a del pulpo a Herrera, España resulta que es uno de los países de Europa donde más éxito tienen los SUV, los todocamino, que están de moda últimamente, por cierto, hasta el punto de que 6 de cada 10 nuevas matriculaciones en España son una carrocería SUV, los todoterreno. Están triunfando, ¿eh?
Sí, según datos del año pasado, los automóviles con carrocería SUV, todo camino, estilo, todoterreno, sin serlo, representaron el 60% de esas nuevas matriculaciones, casi lo mismo que en 2023. Los analistas, los expertos, dicen que seguirán creciendo como modelo favorito entre los conductores españoles y podría superar hasta el 70% de las ventas en 2025 o 2026. Es curioso recordar que hace 10 años los SUV, los todocaminos, solo suponían el 16% de las ventas, mucho menos que los casi desaparecidos monovolúmenes. Todo lo anterior, curiosamente, choca cuando hay más preocupación por reducir emisiones contaminantes, porque debemos recordar que los SUV tan de moda gastan más, consumen más que un turismo o un familiar, por su peor aerodinámica y altura, aparte de ser más caros, así como una menor autonomía de uso, a lo que habría que sumar que su mantenimiento es más caro y los neumáticos duran menos que un turismo compacto, berlina o familiar. Por contra, las ventajas, los SUV tienen un acceso más cómodo, la postura de conducción más alta, ideal para ciudad, mayor espacio, mejor acceso tanto en plazas delanteras como traseras, mayor espacio en un habitáculo, sobre todo cuando tenemos que meter a los más pequeños en las sillitas infantiles.
Qué bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. Yo no sé cómo te vas a ir hoy, porque seguro que hay un método especial para comenzar la semana.
Pues deseando una muy feliz semana poniendo el intermitente.
Grande, Alfonso García. En 10 minutos serán las 6 de la mañana. Oficialmente a esa hora comenzará Herrera en COPE. Le tenemos un ratito aquí para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Hola.
Es que hoy es lunes, afortunadamente.
Afortunadamente.
Jo.
Afortunadamente. Bueno, y ayer cortó la oreja
sí.
un torero al que le tengo mucho cariño aquí en Sevilla, Paco Lama de Góngora, en lo que significaba la vuelta de los Fuenteimbros a la maestranza, que no fue colmada.
Fíjate.
Eran toros que no salieron como le gustaría seguramente al gran empresario, al gran ganadero que es Ricardo Gallardo. Pero bueno.
Bueno, lo importante también, Herrera, es que este sábado se proclamó campeón de la Copa del Rey el FC Barcelona. Tenía muchas ganas de conseguir la Copa del Rey,
sí, lógicamente. Sí, pero igual que ganó uno, podía haber ganado el otro.
Sí, porque se ajustó muchísimo el partido. Se ajustó mucho. Y había mucha emoción por recibir la Copa del Rey de España por parte del Barça. Y ahí lo celebraron y la recibieron y la liaron bien liada. Pero Herrera, hoy me tengo que acordar de alguien muy grande que inicialmente ella, por ejemplo, no estaba siendo producida por Giorgio Moroder, que es el artista al que hoy le quiero rendir tributo en este espacio de radio. Mira, esta canción de Donna Summer la produce prácticamente Bruce Springsteen. Le cede la E Street Band, le ponen los músicos. Y la verdad que Donna Summer la deja muy bien, la deja arriba. Qué voz.
Tiene todo el sonido de una producción de Springsteen, ¿eh?
Exacto. Mira. Y el teclado, y la banda, y el sonido, y el cuerpo, y la envergadura de canción, y el ritmo. Claro, es que hasta la llegada de Giorgio Moroder, hay que decir que Donna Summer era otro tipo de artista, no tenía nada que ver. Cuando Giorgio Moroder dice, ahora me toca a mí, dejadme a mí, que yo me encargue musicalmente de esta mujer a partir de ahora, y a ver qué se puede conseguir, porque yo creo que Donna Summer podría ir muy bien si se mete en estos derroteros. Mira qué elegancia de producción.
Hombre, esto es MacArthur Park.
Claro. Correcto.
Esta canción es una pieza que estrena Richard Harris, creo.
Sí. Uh-huh.
Aquel que hizo El hombre llamado caballo. Y fue una gran producción.
Sí,
es una aquella, esta también lo es.
Sí, maravillosa canción. ¡Qué voz! ¡Qué fuerza! Que le ponía, fíjate cómo va subiendo toda la canción. Qué bueno. Oye, Herrera, hay mucha gente, sabes, que te ha felicitado por la retransmisión que hiciste en 13 Televisión del entierro del Papa, lo sabes, ¿no? Que te quedó muy bonito y muy emocionante.
Bueno, es la ventaja de saber latín, ¿no? Que puedes traducir del latín, ¿no? Y del inglés, algo del francés. Wow, el chino me lo inventé directamente.
No me lo puedo creer, ¿no? Sí. No,
hubiera sido coreano, hubiera sido más fácil.
Sí, pero no, en ese momento no puedes inventar de nada, ¿no?
Bueno, pero
es lo que hay, ¿no?
Lo que hay. Bueno,
el gran Giorgio Moroder hoy cumple 85 años. Este tío es un compositor genial, es un productor de música disco, de dance, de muchas bandas sonoras, que triunfó con Elton John, con David Bowie, con Freddie Mercury, con Eurythmics, con Deborah Harry, y por supuesto le hizo toda la carrera musical a Donna Summer, que es cuando ella realmente pega el pelotazo. Y tú ahora con tus cositas, claro, tú comienzas ahora a las 6 y a contarnos la cantidad de rumores y cosas que hay por ahí en torno a Pedro Sánchez.
Vamos a ver qué hay.
Bueno, millones de personas pendientes de lo que tú cuentes, Herrera. Así que a partir de ahora, crack to hockey.
Pues hockey.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los cafés en cápsulas monodosis. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Novedades en la Champions de la próxima temporada. ¿Cuáles son las novedades, Fouto?
Quieren eliminar las prórrogas. No habría los 30 de añadidos, iremos directamente a los penaltis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.